Tony Alamo, pastor mundial. Este mensaje es traducido al español. Primera de Samuel, capítulo 3. El pastor Alamo. Alabado sea el Señor. Este es tu pastor, Tony Alamo. Estamos leyendo a través de la Biblia. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, con 21 versículos. También tendremos una traducción y un comentario. También estaremos leyendo el primero de Juan, capítulo 5, puesto que estos dos capítulos concuerdan muy bien. Vamos a comenzar pidiéndole al Señor que unja este mensaje de la palabra de Dios. Todos tenemos que volvernos parte de la palabra de Dios, porque hasta que nos convirtamos en la palabra de Dios, no somos miembros del Hijo de Dios. Así que tenemos que convertirnos en la palabra de Dios. Actualmente tenemos que ser parte de la palabra de Dios, miembros de ella. Aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo, que es la palabra, serán salvos. Y la Biblia dice que somos salvos por cada palabra que sale o procede de la boca de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando dice, cree en el Señor Jesucristo, eso es lo mismo que cree en la palabra entera de Dios y serás salvo. El capítulo 5 de Primera de Juan nos dice que tenemos que volvernos en parte de la palabra de Dios. Tenemos que ser un testimonio vivo de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Así que ahora mismo te pedimos que bendigas y unjas todo lo que se ha hecho en este servicio, el mensaje y todo el comentario. Y Señor, que el mensaje crezca en nosotros y nos acerque más a convertirnos en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen, amén. Deseamos volvernos en más de la palabra de Dios para que podamos pasar la eternidad en el cielo, porque esto es lo que nos dice Jesús. La palabra nos dice que si nos convertimos en uno con la palabra de Dios, quien es Cristo, entonces pasaremos la eternidad con Él, como Él. Así que, Señor, te agradecemos y te alabamos por este mensaje. Gloria a Dios. Vamos a comenzar ahora con el tercer capítulo, versículo 1, primera de Samuel. El Señor habla con Samuel. La palabra, Jesús habla con Samuel. El pastor, cuando leemos la palabra, Jesús está hablando con nosotros. Dios está hablando con nosotros. Los tres son uno, la palabra, la sangre y el agua. Los tres son uno, el espíritu, la sangre, el agua. Así que en orden de que podamos ser hijos de Dios o como Dios o miembros de Dios, tenemos que ser como Él. Tenemos que ser la palabra de Dios. Y los que dicen, no leo suficiente, no son la palabra. Es así de simple. Vamos a comenzar ahora con la lectura, con el primer versículo. Santa Biblia, versículo 1, del tercer capítulo del primer libro de Samuel. Verso 1, y empieza así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. El pastor dice, habían muy pocos en esos días que eran unos con el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 2 y 3. Y dice, verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El pastor dice, eso era algo prohibido, dejar que se apagara la lámpara de Dios. Es simbólico del no permitirse uno leer la palabra y convertirse en parte de la palabra, o dejar que la palabra lo llene a uno mientras que uno se convierte en la palabra de Dios diariamente, porque todos tenemos que convertirnos en la palabra de Dios en orden de ser miembros de Dios. Así, de devotos, desea el Señor que seamos. Él desea que nos convirtamos en la palabra de Dios. Él nos dice en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel comenzó a meterse más y más en la palabra de Dios, o el río de Dios, primero hasta sus tobillos, luego hasta sus rodillas, luego hasta sus lomos, y al final se metió tan profundamente en la palabra, en el espíritu, el agua, la sangre de Dios, tanto, porque esto es una metáfora de lo que en realidad se trata esto. Tenemos que nadar en la palabra de Dios, y hasta que lo hagas, en realidad no eres un miembro de Dios. Si Él te ve luchando para convertirte en uno con la palabra, o en otras palabras, para convertirte en uno con Cristo o Dios, entonces Él ve que deseas llegar a la plenitud de la estatura de Dios, de la palabra. Así que tenemos que seguir metiéndonos más y más en el agua hasta que la palabra nos lleve hasta la eternidad. ¿Entienden lo que digo? Vamos a continuar con la lectura, terminando el versículo 3 hasta el 4. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. El pastor dice, la palabra llamó a Samuel y Samuel dijo, yo estoy listo para recibir lo que sea que me digas. Señor, la palabra de Dios era preciosa en esos días, ahora mismo está disponible, ambos el Antiguo y Nuevo Testamento, y si estás consciente de los otros libros de la Biblia que no fueron puestos en la Biblia, si estás consciente de ellos, entonces estás recibiendo más de la palabra de Dios. Y algunos dirán que yo estoy agregándole a la palabra de Dios. Bueno, los que hablan así no conocen la palabra, porque no tanto están sin conocer la Santa Biblia, así como los 5 libros adicionales que los católicos tienen en su Biblia, y no conocen los otros libros, como el libro de Jeser, de Enoch y varios otros que son mencionados en la Biblia. Vamos a continuar con la lectura, verso 5. Y dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El pastor dice, el Señor aquí está, como jugando con Samuel y dejándolo saber que hay otro en la casa. Dios está en todas partes, y si estás deseoso de servir al Señor como lo estuvo Samuel, entonces te volverás uno con la palabra. El Señor dirá, veo tu fidelidad, ahora quiero que te vuelvas para parte de mí, y no vas a volverte en parte de mí yendo a Elí. Continuemos con el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El pastor dice, así que no puedes conocer al Señor hasta que la palabra del Señor sea revelada a ti. Samuel no conocía al Señor hasta que la palabra se le fue revelada. ¿Cómo puedes conocer al Señor a menos que conozcas la palabra? Porque la palabra es el Señor. Y cuando conoces la palabra, conoces al Señor. Y cuando conoces al Señor, entonces tú vuelves en uno con él. Vamos a pasar ahora al capítulo 5 de Primera de Juan, el último capítulo de Primera de Juan. Vamos a leer. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El pastor dice, el que cree que Jesús es la palabra, es nacido de Dios. En el primer capítulo de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo vino al mundo para ser el Cristo. Así que cualquiera que cree que Jesús es la palabra, es Dios, y es nacido de Dios, se convierte en uno con Dios, porque eso quiere decir que el Padre te ha engendrado, así como hizo con Jesús en el vientre de María. Dios desea engendrarte así como se engendró en el vientre de María. ¿Cómo pasa? Así como pasó con María, el Espíritu Santo vino sobre dentro de tu espíritu y te convierte en uno con Dios. Él entra dentro de ti, así como lo hizo con María. María no es deidad, y cuando Dios entra en ti, tú tampoco eres deidad, puesto que tienes que llenarte de la palabra. Tienes que convertirte en un miembro del cuerpo de Cristo. Es como un recién nacido. Ciertamente es un ser humano, pero no es un adulto todavía. Cuando el Señor entra en tu cuerpo, cuando la palabra entra en tu espíritu, en tu palabra, sabes que es la verdad y la recibes como Dios. La palabra es Dios. La palabra es Cristo. Creer en el Señor Jesucristo, en otras palabras, la entera palabra de Dios, y serás salvo. Luego te convertirás en uno con Dios. Pero tienes que crecer hasta que estés lleno de la palabra, y luego llegas a la plenitud de la estatura de Dios. Algunos dirán, tú no puedes conocer toda la palabra de Dios. Bueno, no lo harás si tienes esta actitud, pero tienes que conocer a Dios y la palabra de Dios. Vino al mundo para mostrarnos cómo entender a Dios, así que lo podemos entender muy bien. Hay tantos supuestos evangélicos viejos que dicen, nunca podremos entender. Bueno, la palabra de Dios nos da un entendimiento completo. La palabra lo dice. Vamos a leer ese versículo otra vez, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El pastor dice, quien sea que crea que la palabra de Dios es la verdad, y Jesús dijo, yo soy la verdad es la palabra, y la palabra la verdad, aquel que cree es nacido de Dios, se convierte en hijo de Dios. ¡Aleluya! Todos deben decir, ¡aleluya! a esto. En otras palabras, alabado sea el Señor. Hay predicadores que te dirán que todos somos solo seres carnales, cuando eso no es la verdad. Somos carnales por fuera, pero por dentro somos los hijos y las hijas de Dios. Sí creemos en la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. Para comprobar que crees, tienes que vivir la palabra. O de no, Dios no está viviendo en ti. Él, la palabra, quiere vivir su vida en ti. Así que predicadores como Hegi están diciendo que nosotros solo somos un montón de polvo, de barro. Bueno, eso me ofende, puesto que la Biblia también dice que yo soy una nueva criatura, un hombre espiritual conteniendo a Dios. También soy sobrenatural, puesto que contengo al Dios sobrenatural dentro de mí. Este predicador, cuando alguien lo enfrentó con el hecho de que los cristianos verdaderos somos sobrenaturales, este tipo, Hegi, le contestó diciendo, ¿vas al baño? Ella luego dijo, sí. Hegi contestó de nuevo diciendo, entonces eres natural. ¡Qué predicador tan detestable! ¡Qué detestable usar tal parábola que nos hace visualizar a este predicador en el baño. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este tipo, puesto que yo conozco a Dios y sé lo que soy según la palabra de Dios. Soy hijo de Dios y Dios nos vivificó a lo sobrenatural. Fuimos resucitados de nuestra vida muerta y de nuestras obras muertas a las obras de Cristo. Quizás la muerte de este predicador está en el inodoro. Él debe considerar de nuevo lo que está diciendo. Vamos a continuar ahora con la lectura. Verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El pastor dice, así que todo aquel que lo ama a él, ama la palabra, y Cristo es la palabra de Dios, y Cristo es la palabra. Sí, hay algo en la Biblia del cual no está de acuerdo, entonces no vienes de Dios, porque llegamos al reino de Dios recibiendo cada palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Biblia, todo Cristo y su plenitud. Continuamos con el verso 2. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. El pastor dice, si amas la palabra, entonces amas a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios. ¿Cómo puedes odiar a un hijo de Dios a menos que seas un hijo del diablo? Yo sé que el que me odia no es del Señor, es del diablo. Y yo sé que soy del Señor, puesto que amo la palabra de Dios y amo la sangre de Jesús y el agua y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está dentro de mí y no estoy haciendo nada contra lo que Él me manda hacer. Algunos quizás no están de acuerdo con esto, pero yo estoy salvo. Muchos juzgan a los que de veras son del Señor, sin ni siquiera conocerlos. ¿Por qué? Porque no son maduros en el Señor, y su espíritu no ha sido regenerado todavía. No son sobrios, y les encanta atacar lo que no conocen. Ellos tienen una lengua descontrolada y encienden la rueda de la creación con su lengua, que es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que controla todo el cuerpo. Así dice la Biblia. Lean el libro de Santiago y verán por sí mismos. Es como un barco grande conducido por un pequeño timón. La lengua es responsable por llevar a muchos al infierno. Hay que recibir la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Continuemos con la lectura, verso 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El pastor dice, cuando amamos la palabra de Dios y hacemos lo que dice, si no amas la palabra de Dios y no haces lo que dice, entonces tú no amas a Dios, porque Dios es la palabra. Dios es Cristo. Así que si no estás haciendo lo que dice la palabra, entonces estás perdido. No tienes intención de volverte uno con la palabra de Dios. Dios te está esperando para que te vuelvas en uno con Él, con su Hijo, con la palabra. Mientras tanto, tú no te rindes. Tienes que meterte, empaparte en la palabra de Dios, pero hay diablos que te dirán, si te metes demasiado en la palabra de Dios, quizás te volverás loco. Bueno, el que te hable así ya está loco, porque cualquiera que hable así es del diablo. ¿Quién sino el diablo te diría que la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios te volverá loco? Esa persona es loca. La actitud que hay que tomar es que Dios es la verdad. Y cualquiera que dice que la palabra enloquece está loco. La verdad da libertad, da sabiduría, más que cualquier otra cosa en el mundo. Eso es lo que te dijeron David y Salomón. Salomón era el hombre más sabio del mundo porque le escuchó al Señor, y porque escuchar atentamente se volvió en parte de la verdad, parte del Espíritu. Alabado sea el Señor. Tenemos que volvernos uno en el Espíritu. Continuemos con el versículo 3. Verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El pastor dice, ¿y cómo vas a saber cuáles son los mandamientos si no conoces la palabra? Tienes que conocer la palabra en orden de conocer a Dios, y tienes que hacer lo que Dios dice en orden de ser de Dios, de ser nacido de Dios. Si no vas a permitir que Dios haga lo que quiere en ti, entonces tú no eres uno con Dios. Tú eres antipalabra, antidios, anticristo. Puedes tratar de hacerte parecer santo, pero yo veo que tu cara está desfigurada. La apariencia de santidad no me engaña. El Señor mira a las obras, los hechos, y todos pueden ver dónde estamos en el Señor, viendo y observando lo que hacemos. Yo noto cuando un niño se porta bien o se porta mal. Cuando sus padres no están presentes, hay niños que se portan mal, y sus padres no hacen nada sino decir, «Junior, no hagas eso, mi amor». Mientras tanto, el niño está pateando a su madre. Para mí es fácil ver que los padres no están disciplinando a su hijo. Los niños tienen que ser disciplinados, tienen que recibir nalgadas. Continuemos con la lectura. El verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El pastor dice, la palabra de Dios no es gravosa, puesto que esas cosas nos hacen uno con Dios, y su poder mora en nosotros. Él es el poder y Él mora en nosotros. Jesús dijo, todo el poder en el cielo y en la tierra me pertenece a mí. Él dijo, yo soy el Alfa, el Omega, el Todopoderoso. Yo estaba muerto y aquí estoy vivo para siempre. Así que nadie puede matarlo ahora. Y aunque matares a alguien que contiene a Dios, que contiene la palabra dentro de él o ella, no estarías matando al ser sobrenatural que está dentro de esa persona. No estarías matando al Dios que se ha mezclado a sí mismo con el espíritu de ese individuo, porque solo el espíritu de Dios es inmortal. Y si ese espíritu se ha mezclado con esa palabra eterna de Dios, entonces permanecerá para siempre. Y si esa palabra está mezclada en tu espíritu, entonces tú eres uno con la palabra, uno con Dios, uno con Cristo, y eres entonces anticristo. En otras palabras, estás contra el anticristo. No tolerarás nada que sea en contra la verdad, en contra Cristo. Leyendo el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El pastor dice, lo que sea nacido de la palabra, si haces lo que dice la palabra, vences al mundo. Lee la Biblia y mira a ver si encuentras a alguien quien creía en la Biblia y fue vencido. No encontrarás a nadie. Enoc siguió al Señor y complació mucho a Dios, puesto que caminaba con él, y el Señor se lo llevó. Él venció al mundo, y Jesús, aunque él rindió o entregó su vida a él, él dijo, estén gozosos, yo he vencido al mundo, y yo, la palabra, he vencido al mundo. Si uno se mantiene en la palabra, es imposible pecar. ¿Por qué? Porque aquel que peca no se ha vuelto uno con la palabra de Dios y es del diablo. Lo que no sea la palabra es del diablo. Así que tienes que volverte en la palabra de Dios, tienes que convertirte en Cristo. Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. No trates de entender lo que digo con tu mente carnal. Recibe por fe que hay que caminar por fe, no por vista. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No trates de figurar las cosas con tu mente carnal, puesto que es anti Dios hacerlo. Estás supuesto de sencillamente recibir la palabra de Dios en orden de ser uno con la palabra de Dios. O Dios es la palabra, Cristo es la palabra, Jesús es la palabra, o todo es una mentira. Y si crees que todo es una mentira, entonces nunca te convertirás en la palabra de Dios. Es un hijo o una hija de Dios. No te volverás en uno con Dios. Tienes que volverte uno con la palabra. Tienes que convertirte en la palabra de Dios y no lo puedes hacer haciendo tu propia voluntad y esperando que alguien te diga la palabra de Dios. Tú tienes que hacer el primer paso en arrojarte dentro de la palabra de Dios, absorbiéndola y convirtiéndote en un miembro o una miembra de la palabra de Dios, para que la palabra esté en ti y tú estés lleno o llena de la palabra de Dios como una fuente cuando está llena hasta el borde. Así podrás testificarle a la gente, y ese testimonio de esa fuente que desborda de ti ganarás almas y atraerá a las almas más y más cerca a la palabra de Dios, a Cristo. Continuemos con el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El pastor dice, nuestra fe en la palabra de Dios, la única manera de lograr victoria sobre el mundo es siendo uno con la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios le vino a Samuel, él inmediatamente se levantó y comenzó a buscar. Él estaba listo para hacer lo que se le mandaba hacer, pero cuando se dio cuenta de que Dios era el que le estaba hablando, y cuando nosotros por fe creemos que Dios es el que nos está hablando a nosotros, entonces nos dejamos convertir en uno con la palabra de Dios. Pero si no crees que Dios es el que te habla, entonces estás perdido, estás condenado, porque la Biblia dice que los que creen serán salvos, y los que dudan que Cristo es la palabra de Dios serán condenados. Tú puedes mirar lo preocupado que quieres, esa mirada de preocupación no te ayudará. Si quieres vivir, tienes que recibir la palabra. No quieres rebelarte contra la palabra de Dios, porque si lo haces, te estás haciendo daño a ti mismo. Aprende a nadar en la palabra. Vamos a continuar con el versículo 5. Verso 5. Y dice así, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El pastor dice, hay que creer que Jesús es la palabra de Dios y que tú también eres Hijo de Dios, siendo uno con la palabra. Jesús dijo que Él y la palabra eran uno. El primer capítulo de Juan dice que Dios y la palabra son uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, que es Cristo, y el Verbo era Dios, y la palabra, el Verbo, vino al mundo, y eso muestra que la palabra es Dios. Amén. Así que si quieres ser uno con Dios, o deseas ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que ser de la palabra. Tú y la palabra tienen que ser uno, no dos, sino uno, uno, uno. Vamos a continuar con el versículo 6. Verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El pastor dice, porque Él vino mediante el Espíritu y la sangre. Dios en sí no tiene sangre, ya que es Espíritu. Por tanto, Él tuvo que venir al mundo como en ser humano para poder tener sangre que derramar para nuestros pecados y uso, y eso mostró que Él era verdadero y genuino, puesto que tomó el castigo. Este era la verdad, el verdadero sacrificio. Por eso es que el velo del templo se rompió. Era porque los sacrificios de animales terminaron allí. Sus sacrificios terminó con el sacerdocio y los holocaustos. Puesto que el verdadero sacrificio vino al mundo, la verdadera sangre que salvaría al alma de todos y que se convertiría en uno con él, la palabra, el Señor dijo, todo ha terminado. Él había terminado con todos los otros holocaustos y ofrendas. El sacrificio de animales irrita al Señor. Ahora, puesto que Él era ya y se convirtió en nuestro sacrificio, y eso terminó con los sacrificios de animales. Todo lo que era esos sacrificios de animales eran simbólicos de la venida de Cristo. Y cuando Él vino y fue Él el sacrificio de sí mismo, eso terminó con todo. Así que el velo del templo fue cortado por el medio y nosotros nos convertimos en el templo de Dios. Nosotros nos convertimos en la novia de Dios. Ahora Él entra en nuestras carnes y nosotros nos mostramos ser su novia, convirtiéndonos en uno con Él, la palabra, y haciendo lo que dice la palabra. Nos volvemos uno con la palabra, uno con Cristo, uno con Dios, la palabra y nosotros somos uno, la palabra y Dios son uno. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la novia, nosotros somos uno. Así que los cuatro somos uno. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Eso me encanta. Vamos a continuar con la lectura. Verso 6, otra vez. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. El pastor dice, Él vino al mundo con sangre humana, verdadera. Él no nació de Adán, Él nació de Dios. Si Él hubiera nacido de Adán, Él hubiera nacido con el pecado adámico dentro de Él. Por tanto, su sangre no hubiera valido nada en cuanto al ser el sacrificio para nosotros. Así que Él nació de Dios, Dios lo engendró, y esa fue la concepción inmaculada. Él no nació del hombre, aunque nació de una mujer, Él también fue engendrado por Dios. Por tanto, Él era un Dios, hombre. Él tenía en sí la naturaleza humana, también como la naturaleza santa. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo único que tenemos nosotros en la naturaleza humana, hasta que el Espíritu de Dios entra en nosotros, luego tenemos que contenernos la naturaleza santa y nos convertimos en Dios hombres y Dios mujeres. Cuando el velo se rompió, eso era simbólico de la novia, mostrándose al mundo, y nosotros le mostramos al mundo que ya no le pertenecemos al mundo, sino que somos la palabra, los miembros de la verdadera palabra de Dios, para que la gente pueda decir, este hombre o esta mujer dicen la pura verdad. No solo dicen las cosas como son, sino que viven lo que predican. Ese es el testimonio, amén, que tú eres uno de la palabra de Dios, y eso muestra que crees en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, para que puedas ser salvo. Estás mostrándole eso a Dios. Si no me creen y me llaman mentiroso, eso no me importa. Si me escriben cartas quejándose de lo que digo, duermo mejor en la noche, puesto que sí, que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán la persecución y serán odiados por todos los hombres. Por tanto, estoy muy relajado, puesto que nadie me mandaba cartas así cuando estaba en mis pecados y viviendo una vida demoníaca. Pero una vez que me volví uno con la palabra, Eso es cuando la gente comenzó a odiarme. Y el Señor dijo, me odiarán a mí primero y te odiarán a ti también. Por eso es que tengo paz. Es porque soy salvo. Si yo no estuviera recibiendo alguna respuesta negativa de los muchos demonios que hay, yo me preocuparía y tuviera más canas de las que tengo. A mí no me molesta la persecución. Sé que están perdidos si nosotros perduramos, habrá más posibilidad que ellos serán salvos. Me acuerdo de cuando acababa de salir de un caso en la corte y me mandaron a pagar $1,000,000 en orden de ser librado porque dijeron que yo era peor que Hitler. Por supuesto que yo no soy como Hitler. Eran los medios noticieros que me estaban tratando de hacerme parecer así. Luego, los medios noticieros deseaban entrevistarme, así que me encontré con ellos en un hotel. Me dijeron, Tony, te hemos hecho pasar mucho, ¿no? Yo les contesté, no. Luego me preguntaron, ¿por qué piensas que hemos hecho pasar tanto? Yo les contesté, porque ustedes son unos mentirosos y no me están haciendo ningún daño. Solo causan que hayan más estrellas en mi corona. Hicieron lo mismo con Cristo, y la persecución no me entristece. Puedo aguantar mucho más. Me tomaron un retrato y lo pusieron en la primera página del periódico, publicando que fui librado, y vamos a continuar con la lectura. Verso 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El pastor dice, Él vino al mundo con la sangre, recibiendo sangre humana de María, pero Él vino también con el Espíritu. Continuemos con el versículo 6 hasta el final. Leyendo otra vez, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El pastor, el Espíritu testifica, puesto que el Espíritu es la palabra. Jesús dijo, las palabras que les hablo son Espíritu y vida, porque hay vida en el Espíritu y la vida está en la sangre. Así que pueden tener la naturaleza humana y el poder de Dios en ustedes. Y si viven la palabra de Dios y la dejan vivir en ustedes, Él dice, si mis palabras habitan en ustedes y ustedes me habitan a mí, la palabra, entonces ustedes podrían pedir lo que quieran, y yo sé, los daré. Así que si se convierten en la palabra y la palabra se convierte en ustedes, entonces podrían pedir lo que sea y será de ustedes. ¡Qué buen arreglo! ¡Qué buen pacto! ¡Qué buen trato! ¿Conocen uno mejor? Es el mejor trato que existe en el universo. El convertirse en uno con el Señor, con Jesús tenemos todo. Lo hay en el universo y es gratis. Solo tienes que tener fe en la palabra del Señor Jesucristo, creer en Dios y mostrar su fe haciendo lo que dice la palabra. Conviértanse en la palabra de Dios, un mundo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el versículo 7. Versículo 7. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El pastor dice, así que no hay sangre en el cielo, ni la carne ni la sangre entrarán al reino de los cielos. Por eso es que la sangre no es mencionada aquí. Vamos a leer este versículo otra vez. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El pastor dice, y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. El pastor dice, porque el espíritu está dentro de carne y sangre, así que hay una unión allí. Somos Dios, hombres y mujeres en la tierra. Podemos tener carne y sangre y el espíritu. Podemos convertirnos en Dios, hombres y mujeres, si la palabra de Dios habita en nosotros. Si creemos en la palabra de Dios, seremos salvos. Si creemos tanto que nos convertimos en uno con Dios, tiene que ser una situación mutua. La palabra tiene que habitar en ti, vivir en ti, y tú tienes que vivir la palabra. Si tienes que hacerlo, o lo haces, o mueres, arrepiéntete, o perecerás. Entra o sale. Así habla el Señor. Vamos a continuar con el verso 8. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El pastor dice, tú también tienes el mismo testigo de Dios en ti. Así como Jesús, la palabra estaba en él y tu voluntad es hacer lo que dice la palabra, lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu. Porque la palabra y el espíritu y el agua son uno, no dos, uno. Y si tú eres uno en la palabra, entonces eres uno con Dios. ¿Qué clase de amor nos ha mostrado Dios que nos ha de llamar los hijos de Dios? Parte de la palabra, nos convertimos en uno con toda la palabra, puesto que la palabra entera habita en nosotros, y nosotros hacemos toda la palabra. Continuemos, verso 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El pastor dice, el que no cree en la palabra de Dios dice que Dios es un mentiroso. Ese dice, no creo, no recibo lo que dice. Ese está llamando a Dios un mentiroso. En otras palabras, está diciendo que no hay beneficio, no hay cielo, ni infierno en todo una mentira. Ese no se va a esforzar, va a robarle a los que son del Señor, a tomar ventaja de ellos. La Biblia dice que ellos comerían contigo y beberían contigo y más, pero que no serían de ustedes. Vamos a continuar con el verso 10 hasta el final. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El pastor dice, el testimonio que Dios dio de su Hijo es que Él es la palabra de Dios y que Él es Dios y vino a este mundo mostrándonos lo que era Dios y lo que le gusta y no le gusta a Dios. Nos dio todo el registro, la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado en el brazo de Jehová? Porque estaba escrito quién sería, cómo nacería, cómo moriría, y más, estaba escrito cada detalle sobre él. Y si no crees, después de todo, estos testigos, entonces estás cometiendo suicidio, y el mundo entero está cometiendo suicidio, puesto rehúsan volverse uno con la palabra, con Dios, con Cristo. La palabra de Dios. Continuamos con el verso 11, y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El pastor dice, sí, el espíritu de vida eterna, y la palabra es espíritu y vida eterna, así que entre más vida eterna la palabra, el espíritu que entra en ti, más vida eterna tendrás. Continuemos. Y esta vida está en su Hijo. El pastor dice, la vida, su vida está en su Hijo, la palabra de Dios. Así que si deseas vida, tienes que meterte profundamente en la palabra de Dios y quedarte allí. ¿Quieres encontrar la fuente de la juventud? Abre tu Biblia y entre más lees, más joven te podrás, porque en el cielo parecerás como si tuvieras solo 16 o 17 años de edad. Todos nos veremos jóvenes en el cielo. No habrá ni uno viejo allí. No estoy bromeando. Yo he tenido visiones y no tanto vi a dos de nosotros, sino a Jesús. Yo vi a Susy y a mí mismo en el cielo, y nos veíamos más hermosos que cualquier persona que jamás había visto en el cielo. Y tú también te verás perfecto si tienes una nariz desfigurada aquí en la tierra, o si tienes un ojo más arriba que el otro, o si tus dientes están chuecos. No te preocupes, serás perfecto en el cielo. No hay nada sino perfección en el cielo. Así dice la Biblia, tu cabello estará perfecto siempre. A mí me encanta todo lo que dice la Biblia y lo que le promete a los que son con él. No habrá tristeza ni dolor en el cielo. La temperatura siempre estará perfecta y nada te faltará. Puedes imaginarte en el cielo, cualquier lugar, y allí te encontrarás más rápido que el sonido. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El pastor dice, el que tiene la palabra de Dios tiene la vida, y el que no tiene la palabra de Dios no tiene vida. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El pastor dice, el que tiene la palabra de Dios tiene vida, y el que no tiene la palabra de Dios no tiene vida. Continuemos. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a leer el verso 13 también. Estas cosas os he escrito a vosotros que creís en el nombre del Hijo de Dios. El pastor dice, el nombre del Hijo de Dios es la palabra de Dios. Ahora, cree en el Hijo, la palabra de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El pastor dice, así que si crees en la palabra de Dios, eso debe darte la confianza para saber que tienes vida eterna. Muchos no creen, y cuando son reprendidos, piensan, he perdido la salvación. Bueno, no si todavía estás enamorado con la palabra de Dios. Así que en esto hay confianza. Vamos a leer este versículo otra vez. Es una declaración poderosa. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creís en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El pastor dice, no puedes amar la palabra de Dios y luego pecar, porque el que peca es del diablo. Dios quiere que creas en la palabra de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, el pastor dice, su palabra. Continuemos con el verso 14 hasta el verso 16. Conforme a su voluntad, él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. El pastor dice, pecado de muerte es rechazar la palabra de Dios, no haciendo lo que dice, es como blasfemar el Espíritu Santo, declarando que Dios es un mentiroso. Vamos a leer el verso 17. Toda injusticia es pecado. El pastor dice, todo lo que no es de la palabra de Dios es pecado. Verso 17. Pero hay pecado, no de muerte. El pastor dice, hay pecados de ignorancia, lo hiciste sin saber que era pecado. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pastor dice, si amas a Dios, vas a guardar los mandamientos, vas a hacer la palabra de Dios. Si no estás pecando y no eres del Señor, allí lo dice, continuemos con el verso 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El pastor dice, aquel que es engendrado es de la palabra, se mantiene por el Espíritu, aquel es nacido de Dios y el maligno, el diablo no lo toca. El diablo no puede tocar su alma. ¿Por qué? Porque él ama la palabra de Dios, ama a Dios y lo muestra, guardando sus mandamientos. Leemos verso 19 y 20, hasta entendimiento. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El pastor dice, la palabra de Dios nos da entendimiento. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida en eterna. El pastor dice, ¿estás en la palabra? Si lo estás, sabes que es la verdad. Hay un testigo allí que el Espíritu está en ti y estás en el Espíritu. Su palabra es Espíritu y verdad. Continuemos con el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El pastor dice, la palabra de Dios. Continuemos con el verso 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El pastor dice, la palabra de Dios es el verdadero Dios y vida eterna. Por tanto, si tienes la palabra, tienes la vida eterna, puesto que la palabra es el Hijo. Verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El pastor dice, lo que no sea la palabra es un ídolo, lo que sea más el Señor Jesucristo es un ídolo. Ahora vamos a pasar a Samuel. La palabra de Dios le está viniendo a Samuel. Samuel no conocía la palabra de Dios, no conocía a Dios. Así que Dios venía a él con la palabra para darle a él vida. Todo concuerda, ¿no es verdad? Nosotros tenemos toda la palabra. Cuando tenemos toda la Biblia y el Espíritu Santo que nos muestra otras cosas que no están escritas. Por ejemplo, ¿cuándo entrar? ¿Cuándo salir? ¿Qué hacer durante el día y qué no hacer? Y sabemos que el Espíritu no nos va a mandar a hacer algo más de lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu de Dios no nos va a mandar a matar a nadie ni destruir a nadie, puesto que esas cosas son contra la palabra de Dios. Y Dios nunca te mandará a hacer algo que es contra su palabra. Vamos a comenzar ahora con el versículo 8. Versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 3. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, la retiñará en ambos oídos. Traducción, verso 1 al 11. El Señor le habla a Samuel. Verso 1. El niño Samuel estaba sirviendo al Señor mientras asistía a Elí. En aquel tiempo, raras veces se oían mensajes del Señor y las visiones no eran frecuentes tampoco. Verso 2. Una noche, Elí, quien estaba casi ciego, se acababa de acostar. Verso 3. Aún no estaba apagada las lámparas de Dios y Samuel estaba acostado en el tabernáculo junto al arca de Dios. Versículo 4. De repente llamó el Señor, Samuel, Samuel, aquí estoy, ¿qué pasa? Verso 5. Corrió donde Elí y le preguntó, ¿Cómo le sirvo? Yo no te llamé, dijo Elí. Regresa a tu cama. Así que Samuel regresó a su cama. Verso 6. Luego el Señor llamó otra vez, Samuel, Samuel. De nuevo Samuel brincó y corrió a Elí diciendo, aquí estoy, ¿cómo le puedo servir? Yo no te llamé, mi hijo, dijo Elí. Regresa a tu cama. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca había recibido ningún mensaje del Señor en su vida. El pastor dice, él nunca había oído la palabra que es Dios, y hay que conocer a Dios en orden de ser salvo. Tienes que conocerlo, y lo conocerás por la palabra. Continuemos con la traducción. Traducción, verso 8. Así que ahora el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel brincó y corrió a donde estaba Elí, diciendo, aquí estoy, ¿cómo le sirvo? Elí comprendió en ese instante que era el Señor que llamaba a Samuel. Verso 9. Así que le dijo a Samuel, acuéstate otra vez, y si alguien te llama, otra vez di, sí, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. Verso 10. Y el Señor vino y llamó como anteriormente, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, sí, tu siervo está escuchando. Verso 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy a punto de hacer algo sorprendente en Israel. El pastor dice, al Señor le gusta hacer cosas sorprendientes porque despiertan. Verso 12. De la Biblia, leyendo el verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.